4 menos 20 de la tarde, se lo anunciaba recién. Vamos a hablar sobre una adolescente gótica de nombre Valeria, que en realidad se autodefine como, o se autobautizó como Perséfone. Perséfone en realidad es un libro, ¿no?, cuyo autor es Ramiro Sanchís, que incluye al final del mismo un cómic, si lo podemos titular de esa manera, a cargo de Matías Vergara. En conjunto realizaron este libro, editado por UM, una editorial bastante nueva que viene lanzando sobre todo literatura de generaciones más jóvenes, se podría decir de alguna forma. Ramiro Sanchís, Matías Vergara están esta tarde con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a presentarlos antes, ¿les parece?
Perfecto.
En el caso de Ramiro, nació en Montevideo en 1978, publicó sus primeros relatos en 1995 en las páginas de la revista Diaspar. Entre el 99 y 2007 obtuvo 12 menciones y un primer premio en el concurso de narrativa joven A Palabra Limpia. Su libro de relatos, Algunos de los Otros, obtuvo los fondos concursables MEC 2009. Cuentos suyos aparecieron en varias muestras y aparte tiene otra beta artística que es la de la música, ¿no? Ha pasado por varias bandas de rock alternativo y gótico y actualmente trabaja en una librería, además de ejercer el periodismo en el área cultural.
Es verdad.
Mientras tanto, Matías Vergara nació en 1984. Quizás no son de la misma generación, pero vamos a preguntarle a ver si hay algo de eso. Es ilustrador e historietista. Ha publicado varias obras en medios como la revista Fierro y también editoriales especializados como Belerofonte. Algunas de ellas son la novela gráfica Los últimos días del Graf Spee y también está Acto de Guerra por ahí. Participó en muestras, convenciones y eventos internacionales. Y esta es su segunda colaboración con textos de Ramiro Sanchís, luego de la novela 01 Punto Lineal.
Esa novela vio la luz en España, originalmente en el 2007, ¿no?
No, en el 2008.
En el 2008, al principio del 2008.
Vio la luz y enseguida se le apagó, me parece. Fue una cosa eclipsada.
Era una bombita vieja.
Ahí va, no hubo mucha.
Digamos, se llegó a publicar.
Sí, en España, está todavía, ¿no? Es un proyecto que fue lo que en realidad nos acercó. O sea, más o menos nos conocíamos muy distantemente y a través de esa novela empezamos a colaborar en lo que se puede llamar una relación bastante simbiótica, en cierto modo, ¿no?
Creo que nos conocimos al principio, él y yo, a pesar de que tenemos actividades muy diferentes, somos los dos estudiantes casi egresados de Facultad de Humanidades de licenciatura en Letras, en Literatura. Entonces tenemos como un gusto compartido por la literatura, por la estructura, determinadas cuestiones del arte en sí, de la escritura y de la narrativa que compartimos. Y además tanto Ramiro como yo somos fanáticos de las historietas.
Definitivamente. ¿Cómo nace la historia en España?
No acá. Bueno, hubo una página hace un tiempo que se llamaba Palabras del Uruguay o algo por el estilo, donde yo no recuerdo bien por qué subí un perfil donde, bueno, detallaba algunas influencias, William Burroughs, Bolaño, qué sé yo, y me contactó esta editorial que eventualmente terminó publicando la novela. Y bueno, en realidad fue un proyecto que no tuvo mucha suerte más allá de la publicación. Y creo que en Montevideo existen dos ejemplares, uno el que tiene el señor Vergara y uno el que tengo yo. Así que está ahí un poco guardada. Pero bueno, la novela se publicó en realidad, así que ahí está.
Quizás vea una segunda luz.
No, probablemente adelante. Sí, con Martín Fernández, el editor de UMI, de Estuario, vamos a en algún momento a ver qué hacemos con esa novela.
Bueno, contemos rápidamente un poco de qué va la historia de Perséfone, bueno. Este libro editado recientemente. Narra la historia de un chico que está en la transición de una banda a otra y al mismo tiempo le comienza a dar clases de latín. Uh-huh. A una muchacha gótica, aspecto gótico, de cultivar toda la estética y lo que circunda lo gótico, le comienza a dar clases latinas, ella es cantante en una banda y finalmente termina cantando con la misma banda del protagonista de la historia, en realidad. Es una novela que en realidad tiene 70 páginas.
Sí, es una novela corta.
Se puede leer de un tirón fácilmente, uh-huh. Aparte es muy, muy llevadera. Y que sobre el final engancha la historia o le da otra dimensión a la historia, la historieta de Matías. Para empezar, se puede perfectamente delinear o establecer dónde se desarrolla, porque aparecen referencias muy concretas a Montevideo, años 2000,
sí, claro.
Bandas conocidas y también, no está bueno decirle tribu urbana, pero un grupo de gente muy particular que son los góticos, sí. Acá en Montevideo, ¿no? Vos decías más adelante, más temprano, que Ramiro participó de bandas, no sé si sigue tocando en bandas góticas.
No, en realidad toda esa parte musical también está un poco enterrada, pero se puede exhumar en cualquier momento. No, yo participé sí de al menos dos bandas, una definitivamente gótica, que es una banda que se llama RRR, 7 R's, se escribe, que es de algún modo la banda de Cana, si se quiere, porque es una banda que se remonta al año 89, si mal no recuerdo. Quizá me esté escuchando alguien y pensando, no, fue en el 87. Pero bueno, en fin, el año que haya sido, es una banda que ha sobrevivido mucho tiempo. Y en el año 2004, si no me falla la memoria, participé en unos 4 toques, creo, incluso uno en Argentina, en el que toqué como guitarrista. Y luego formé una banda con otra gente que ya no era exactamente gótico, sino que, bueno, más bien alternativo, si se quiere. Un poco ahí vienen más mis gustos personales, que son quizá más la música de los años 90. Distintas bandas como Smashing Pumpkins, por ejemplo. Y bueno, esta banda que intentamos, que tampoco tuvo mucha suerte, tenía un poco más de esas características. Así que sí, bueno, en Persephone hay un poco de ese ambiente de esos años, obviamente transfigurados un poco, ¿no? No creo que se pueda leer realmente como un documento, pero hay algo sí de lo que fue o de lo que sigue siendo, porque quizás estoy un poco desconectado, pero en esos años sí había algo de lo que era esa movida de toques under, donde en una misma noche vos podías ver un toque metalero, una banda tributo a Metallica, como podías ver un toque punk o una banda gótica, y un poco esas fronteras entre que se borraban un poco y ciertas diferencias se olvidaban. En un momento, no sé si ahora un poco sigue siendo así, pero en esos años, 2003 hasta el 2006, digamos, era algo muy común ese tipo de toques muy variados. Y bueno, y de ahí está un poco el personaje de la novela y sus amigos tocando.
Los góticos que en los 80 capaz que eran los darkies,
claro,
¿no? Es como una continuación.
Sí, no es exactamente lo mismo, creo.
No, y también musicalmente capaz que...
Yo prefiero más bien los darks.
De otras aguas.
Sí, sí, sí.
Pero se puede hacer una continuación en cuanto a la vestimenta, digamos, al uso de maquillaje, por ejemplo, la ropa oscura. Hoy día están más dispersos los góticos. Hace unos años, como decías vos, hasta el 2006, se los podía ver en zonas muy puntuales, ¿no?
Sí, creo que lo gótico de algún modo se perfiló. No sé, Matías, capaz que puede tener alguna percepción que a mí se me escape de esto, pero me parece que lo gótico de un tiempo a esta parte se ha perfilado muy a una movida muy adolescente, cosa que antes ya no era tan así, y se volvió un poco mainstream. Y ahora es muy fácil encontrar chicos de negro con crucifijos invertidos y toda la parafernalia. Eso sería más bien lo gótico, ¿no? Si pensamos más en lo dark, quizá en algo que venía de los 80 o parte de los 90, me parece que la propuesta es un poco distinta. Lo gótico también tiene un poco más que ver con el metal o con ciertas formas de metal, y me parece que se difundió muchísimo de la mitad del 2000 y algo, digamos, del 2000 hasta acá. Cosa que antes no me parece que era un poco más under o un poco más minoritario en otras épocas, ¿no? No sé, Matías, ¿qué opinás? Pero
no tengo mucha opinión al respecto, porque en los 90 yo todavía tenía puesta la moña y iba a la escuela. Ahí, a pesar de que no es tanta la diferencia, en realidad sí.
Bueno,
es...
a eso quería llegar, ¿no? Que decía, capaz que son de la misma generación. En realidad no. Tú, en un momento de la novela, el personaje principal dice, yo nací en los 90 y quizás morí con los 90, ¿no? Puede ser el caso de Ramiro, nació en el 78. Quizás no sea el caso de Matías, que capaz que lo agarró su adolescencia más finalizando los 90, entrando ya en el nuevo siglo.
Sí, ojo, o sea, vi como todo el mundo convertir a muchos de mis amigos y demás en parte de estas tribus, ¿no? De estas especies de grupos contraculturales, pero claro, Ramiro tiene razón, tuvo su auge de digamos, de popularización cerca de los 2000s. Por ahí, y bueno, y después decayó totalmente, ¿no? O sea, se diluyó entre otros movimientos.
Sí, creo que actualmente, me podrán, no sé, corregir, pero creo que se diluyó en otros movimientos, como dice Matías. No necesariamente musicalmente, desde el punto de vista musical, sino más bien desde la perspectiva estrictamente de tribus urbanas o lo que sea, creo que ya no es exactamente un factor tan de identidad como en una época era decir soy dark o soy gótico.
Escucho a Marilyn Manson.
Exacto.
Aparecen entonces nuevas generaciones, ¿no? O sea, que se expresan a través de, en este caso, un libro. También, bueno, musicalmente es la expresión más clásica, ¿no? Pero ven que están apareciendo tu generación, Matías, y la tuya, Ramiro, que son muy específicas, capaz que en el caso suyo, pero que están saliendo a la luz trabajos o manifestaciones claro. culturales de
bueno,
diversa
de
índole.
Hecho, de hecho, creo que en el 2008, por poner una fecha, mucha gente de mi generación, estoy hablando de gente que tiene 30, 31, 29, 28, digamos, de algún modo logró salir un poco de la burbuja en la que estábamos. Fíjate que conozco mucha gente, no sé, por ejemplo, Jorge Alfonso, Horacio Cavallo, por nombrar algunos, que en realidad, tanto ellos como yo, venimos de algún modo u otro, más o menos subterráneo, publicando desde mediados o fines de los 90. Y si pensamos, por ejemplo, en Jorge, que sacó una colección de cuentos llamada Porro Video el año pasado, un libro excelente, él también perteneció a muchas de las movidas en las que yo estuve literariamente hablando, y recién, fíjate que en el 2008 logra cierto reconocimiento. Pero me parece que es un tema generacional, porque como te nombraba a Horacio Cavallo, se podrían buscar otros nombres de gente de mi edad que...
Asuntos pendientes. Salí de la rutina.
Luego un corte en planta, retomamos la conversación con Ramiro Sánchez y Matías Vergara, coautores de este libro titulado Perséfone. Estamos hablando un poco de cómo salen a luz las nuevas generaciones en materia cultural, hablando de la década del 90, de los que curtieron su adolescencia y su primera adultez en los 90, en el caso de Matías un poquito más adelante, y les quería preguntar si existe como un hilo conductor entre, bueno, mencionás el trabajo de Jorge Alfonso, que puedo poner sobre la mesa algo un poco más conocido, que es por ejemplo el laburo de la primera película de Rebelde Stoy, que fue 25 watts, y en este libro Perséfone, donde también se cuenta, se hace una literatura de callejera, ¿no? Uh-huh. De la adolescente en la calle, las costumbres que tienen de salir en la noche, de salir, tomar en la esquina, eso de que capaz no pasa nada, pero pasan muchas cosas al mismo tiempo. ¿Ustedes lo ven un poco así? ¿Pueden unir esos tres?
Creo que sí, hay algo visible en ese sentido, y en la literatura un poco de la gente de mi edad, y quizás hasta un poco menos, gente un poco más chica como Agustín Acevedo Cano, estoy pensando, por ejemplo, que es más bien de la edad de Matías, o sea, unos 24, 25, y también quizás algo puede encontrarse. Me parece que tiene que ver mucho con las influencias. O sea, me parece que de algún modo u otro toda mi generación, por llamarlo así, leyó a Bolaño, leyó a Rodrigo Fresán, bueno, leyó a Bukowski, ¿no? Leyó una literatura muy de lo urbano, de los Pelander, de esas, no sé, estoy pensando en Gabriel Peveroni, por ejemplo, que es de una generación un poco, la generación anterior quizá a la mía, que también su literatura tiene mucho de estos elementos, ¿no? Entonces me parece que sí, que podría encontrarse de algún modo.
El localismo con... capaz que es un elemento nuevo, o sea, sin situar en o sea, que uno lea y ubique perfectamente la esquina de la cual están hablando.
Sí, eso no es tan fácil, a mí me costó bastante desde que empecé a escribir llegar a cómo modular esa Montevideo que uno ve todos los días en algo que valga la pena escribir o reescribir, si es que ya está de algún modo esa Montevideo de algún modo escrita, ¿no? Pensando en Nonetti, pensando en bueno, toda la generación del 45, ¿no? Quizá, me parece, y esto yo lo vería, por ejemplo, en Porro Video, ya que estábamos hablando de Jorge, como que hay quizá tímidamente surgiendo un intento desde la literatura de la gente de mi edad, un poco más chica o un poco más grande, de reformular esa Montevideo, ¿no? Entonces sirviéndonos de coordenadas muy claras, como, bueno, en Perséfone van a reconocer fácilmente todos los lugares donde tocan, porque hay algunos nombres muy, muy transparentes.
Hay algunos nombres cambiados, pero con que uno se da cuenta enseguida de cuál estás hablando, ¿no?
Entonces hay como, gracias a través de esas coordenadas un poco reconocibles, hay un intento de reformular ese Montevideo, esa ciudad, en otra cosa, una cosa más transfigurada, quizá un poco en la historieta también está un poco esa idea, en el complemento, digamos, de la novela, donde hay esa historieta, digamos, si bien comparte al narrador de la novela y a uno de los personajes, creo que una de las diferencias importantes es que es más perteneciente a lo que podemos llamar fantasía o ciencia ficción, pero también tiene algo en común, que es esa idea de esa Montevideo que, bueno, que Matías la pudo dibujar.
En el caso de la historieta, cómo nació la, porque digamos termina la historia y arranca la historieta que retoma los personajes de la novela original, pero los pone en un hecho puntual y un poco más onírico, claro. Si puede llegar a decir, es como un viaje al infierno de uno de los integrantes de la banda.
A través de una sustancia.
Exactamente, a través de una droga de diseño de un químico amigo que tiene, ¿no?
Bueno, Matías, contame.
La cuestión del cómic empezó porque en el libro anterior yo ya había colaborado con Ramiro ilustrando cosas. Nos divertíamos mucho. Ramiro me explicaba los pormenores de las tramas cruzadas de personajes que había, las ideas que había para otros libros. Y yo la fui ilustrando y al final salió la primera novela con ilustraciones. Y para la segunda Ramiro ya se preparó y escribió un guión. Me lo habías pasado en el año pasado.
El año pasado, creo que hace un año exacto.
Yo lo leí por arriba. Lo miré, estaba bueno, pero no lo estaba trabajando en el momento. Así que lo dejamos para atrás y finalmente apareció el espacio de Estuario, de la editorial, para publicar Perséfone. Y ahí dijimos, bueno, vamos derecho a hacer esa,
claro,
esa historieta, ¿no? Y la historieta más ilustración es la tapa, o sea, un cuerpo gráfico determinado que acompañe la lectura y la narrativa.
Creo que lo que pasa en gran medida es que Perséfone es una novela corta o muy corta. De hecho, cuando empezó a gestarse, que también fue por un proyecto con Matías, que era una colección de relatos, cuando empezó a gestarse era más bien un cuento que se fue alargando y luego tomó ciertas características de novel o de novela corta. Entonces, una de las cosas que más o menos sentimos fue que estaría bueno que la novela estuviera acompañada por un texto, ¿no? Muchas veces en novelas cortas clásicas, ¿no? Se me ocurre, yo sé, Desayuno en Tiffany's de Capote o Fahrenheit 451 de Bradbury. Son novelas cuya extensión quizá no llega a la de un libro estándar y que suelen ser acompañadas por cuentos. Entonces con Matías lo que pensamos es que estaría bueno, más que acompañarla con un relato del mismo formato, e introducir algo gráfico. No sé si hay muchos antecedentes en ese sentido acá en Uruguay, pero bueno, nos gustó la idea de que terminada la novela hubiera un relato gráfico que retomara algunas puntas de la historia y los abriera hacia otros caminos, quizá.
Yo creí que cuando vi que venía una segunda parte en formato historieta, pensé que iba a ser como un resumen,
claro,
de...
Mucha gente lo cree.
De la novela, ¿no? Y sin embargo me encontré con otra cosa totalmente diferente. O sea, ya conocí, me metí en la piel de los personajes y me sacan a uno que en realidad no tiene tanto protagonismo la novela, por más que sí aparece en varias partes, y lo ponen como el
centro.
Como el centro, ¿no?
Es que es un personaje genial.
A Matías le gusta mucho.
A mí me gusta, es un personaje totalmente vacío de profundidad emocional.
Su única función en el mundo es consumir esas drogas de diseño y hacer música.
Y molestar.
Sí, molesta mucho a Rex.
Rex. El nombre Rex.
Sí.
Mucha gente dijo, ¿por qué le pusiste el nombre de un perro a tu personaje? Y en realidad ese nombre se lo puso él tiene otro nombre. O sea, todos los personajes tienen nombres auto, como Perséfone, que en realidad se llama Valeria, y un día toma un diccionario de mitología griega y abre al azar y sale ahí Perséfone.
Bueno, Rex, pero que toca también una banda glam, claro. Capaz que por ahí puede venir el
link. Sí, por ti Rex, debe venir por ahí. Pero quizás eso, de algún modo, si uno mira en estas bandas, que bueno, algunas de las cuales participé, como estábamos hablando hace un rato, es muy común que esos nombres surjan, por ejemplo, Angel, Lady Ego, Hierophant. Es todo gente que toma nombres con connotaciones conectadas a su música y lo adopta.
¿Tú tuviste algún alter ego en algún momento, Ramiro?
Sí, Ion.
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 Ese es. Y le decías a la gente, a mí llamame Ion.
No, yo en ese sentido, sabes que no, era... Todo el mundo me decía Ramiro, de todas formas, no tenía cara de Ion. Pero a muchos otros sí, en realidad,
No le funcionaba.
No me funcionó, no me funcionó el Ion. Pero bueno, no, la gente decía que es por Ion Flux o por qué es.
Te has puesto abismal o algo así.
Sí, bueno, pero es muy común. O sea, si te fijas, creo que ahora en cualquier toque y veas los nombres de los integrantes de las bandas, no hay ningún Pedro, Juan y José. Son todos.
Hay una cosa brillante en la novela, que es que vos colocas esas bandas con nombres, con logos ilegibles que no se leen.
Claro, la gente que por ejemplo, mochilas a veces con... o afiches de poca calidad, digamos, de un festival de bandas que tocan 5 o 6 y que no pueden entender el nombre, no, bueno, estamos hablando de...
Son imposibles de leer. Bueno, ahí tenés un fenómeno
de las bandas de los 90. Son muy mencionadas en este libro.
Es un elemento estilístico. Creo que si mirás todas las bandas del black metal, tipo Cradle of Filth o Dimmu Borgir, no sé, hasta ahí Samael, Hypocrisy, todas esas bandas, no digo que sean, son buenas bandas, digo, tienen cosas para pero, los que les gustan, pero sus logos no se entienden.
No se leen.
Son una tipografía como con pinchos y enredaderas, no sé, yo le veo el lado vegetal, no sé por qué, pero es muy difícil de leer.
Piedras parecen a veces.
También, ¿no? A veces tienen como ese lado, no sé, es raro.
Bien, ¿y cómo llegaron a la gente de Estuario?
Bueno, a ver, ¿cómo fue? Más o menos también el año pasado, yo soy amigo personal hace tiempo de Ercole Lizardi, que estaba muy contento con su nuevo editor, y salió la idea de, bueno, Ramiro, vos no estás editando, ¿qué pasa? Y bueno, sencillamente me dio el contacto y se lo llevé a Martín Fernández, el editor de y Estuario, y bueno, enseguida le gustaron los textos, bueno, preguntó, ¿por qué no se las había llevado antes? Yo estaba muy aparte del mundo, digamos, editorial, así, o sea, de esa movida, pues bueno, estando en la música de algún modo, no pertenecía tanto a esos ambientes. Entonces, bueno, surgió la idea y empezamos a pensar, bueno, ¿cuál publicábamos primero? ¿Qué idea? Porque le llevé unas cuantas novelas que todavía están inéditas, está alguna, la mayoría. Y surgió la idea, decantándose de a poco, de publicar Perséfone, a lo cual luego se sumó Descenso, que es la historieta. Y así llegamos a estos últimos meses, cuando el proyecto cobró vida, ¿verdad?
¿Cómo está el tema para publicar historietas, Matías?
¿Complicado? Acá viene otro tema aparte. Es y no es complicado. Acá en Uruguay, la mayoría, por no decirte todos, los que publicamos historietas, la autoeditamos. Es decir, conseguimos financiación por cualquier lado, por ejemplo, fondos concursables, o etcétera, o lo que sea, para financiar la producción y la distribución del libro, pero sigue siendo una autoedición. Es decir, no puedes ir a una casa editorial típica de textos literarios con una historieta y que lo acepten, todavía no. Es un proceso lento de adaptación. Sabes que igual en Latinoamérica actualmente se está dando una especie de boom de historietístico y las, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en demás, las editoriales están empezando lentamente a agarrar el tema de la historieta, se están interesando mucho. Como una nuevo espacio de mercado, ¿no? En realidad no es nuevo, es viejísimo, pero lo están reconsiderando. La situación en sí, yo por lo menos te hablo de la mía, digamos. Uh-huh. Yo publiqué el año pasado con Rodolfo Santulo, que es un guionista y amigo en común con Ramiro, Los últimos días de Graf Spee, que es es un libro que presentamos en los fondos concursables y los ganamos. Este año presentamos otro y volvimos a ganar, y que se llama Acto de Guerra. Y en el interín hemos publicado en revistas argentinas como Fierro, etcétera, hay unas cuestiones para España, o sea, mercado exterior, ¿no? En el mercado interno nos hemos dedicado básicamente a la promoción del libro de Los últimos días de Graf Spee, que ha ido muy bien, y más este año que se cumplen 70 años de los hechos históricos del barco y hay muchas actividades. Después está, yo qué sé, por ejemplo, está Cisplatino, que es una colección de historietas que van saliendo cada ciertos meses, muy buenas, hay proyectos independientes, todos personas jóvenes, ¿no? Estamos hablando entre 20 y 30 años, no mucho más. Y como bien decía Ramiro, del mismo modo que la generación de él estuvo sumida durante los 90 en una especie de mundo muy under y, digamos, y apartado de la masividad, con la historieta no pasó algo muy diferente. Hay muchos autores talentosísimos, de 35, 30, 25 años, 20, que durante toda la década pasada básicamente se dedicaron a la autopublicación, a etcétera, al mundillo under, pero claro, con un capital, digamos, artístico interesantísimo. Y ahora, digamos, gracias a ciertas políticas del Estado, de financiamiento y demás, están reapareciendo. Como mi caso personal y el de otros tantos más, yo que sé, Renzo Baila, por ejemplo, que es un monstruo, y algunos más. Ese es más o menos el panorama.
El panorama de las historietas del cómic en general en Uruguay. Escribe por acá, la gente de ficción, dice, amigos, si les interesa la movida gótica local, contáctense con nosotros. Y ya pasa algunos piques de que tiene su nuevo disco. En fin, a la gente, a los oyentes, si les interesa...
Les mando un saludo porque los he escuchado varias veces, son buenas.
Bien.
Que quede claro, si alguien se enoja, yo no estoy hablando por ninguna minoría gótica.
No, bueno, eso una es vez importante, que lo lean y cada uno saque sus propias conclusiones.
Exacto.
A la gente que le interese conocer un poco más sobre esta escena cultural local bastante particular y sobre temas que son compartidos por la misma generación, les recomiendo este libro Perséfone, que viene, ya leído con un formato bastante novedoso, es novela y también es cómic. Tienen punto de unión ambos textos y cómic. Y a sus autores, Ramiro Sánchez y Matías Vergara, yo les agradezco que hayan estado en Asuntos Pendientes esta tarde. Y éxitos y hasta la vuelta.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Un placer estar acá.